El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno presenta su programa En el Día del Señor. En el Día del Señor llega a ustedes cada domingo con la presentación del mensaje del Evangelio, las noticias de la Iglesia y de las comunidades.
Hola, hola, ¿cómo están nuestros amigos? Un saludo cordial para cada uno de ustedes cuando nos volvemos a reunir un domingo más en el Día del Señor. Este es el vigésimo del tiempo común en la liturgia ordinaria. Este domingo la Iglesia en Chile, pero también universalmente, hace un recuerdo de San Alberto Hurtado. Es también el Día Nacional de la Solidaridad, un mes completo con la figura del Padre Hurtado. No sé por qué, pero su nombre se asocia inmediatamente al Hogar de Cristo. Ciertamente una obra que ha hecho tanto bien a tantas personas que están a la orilla del camino. Una obra tan querida por el Padre Hurtado. Los historiadores cuentan que 4 días antes de fallecer, en la clínica de la Universidad Católica, él dictó una carta para el hogar y allí dice que les confía en nombre de Dios a todos los pobrecitos y que los traten con amor y respeto, porque el pobre es Cristo. Así, un enamorado del Señor, un apasionado del Evangelio, no tuvo una vida fácil el Padre Hurtado, ni tampoco una vida instalada ni acomodada. Su consecuencia de vida lo llevó a trabajar con ardor y fatiga hasta cuestionar las estructuras sociales de su tiempo. Pero las obras del Padre Alberto son múltiples y a cada una se entregó con pasión y entusiasmo. El mundo de los jóvenes, por ejemplo, el mundo de los universitarios, el campo intelectual, la formación de los obreros, publicó 11 libros. Uno de ellos causó mucho impacto en su tiempo. Es conocido texto que se titula ¿Es Chile un país católico? Así se titulaba este libro. San Alberto, un apasionado por la construcción del reino de Dios en la tierra, en Chile. Nos podríamos preguntar también como él, ¿qué haría Cristo en mi lugar? En Osorno, además de lo que será en las parroquias el recuerdo del Padre Hurtado en este domingo, mañana en el Templo Catedral a las 19:15 corresponderá el recuerdo y homenaje al fundador del Hogar de Cristo de la obra que funciona en calle Paula Jara Quemada. Todos sus voluntarios y beneficiarios vendrán a la misa en la catedral. Saludamos a todas las comunidades en la ciudad y en el campo. Luego conversaremos con el presbítero Walter González. Las palabras de Jesús son duras en este texto. Fuego que enciende otros fuegos. Escuchemos el texto de este domingo y su comentario.
Porque no solo de pan vive el hombre, también se alimenta de la palabra de Dios.
Ven Espíritu de santidad, ven Espíritu de luz, ven Espíritu de fuego.
Hemos llegado a este domingo 18 de agosto para compartir juntos la palabra de Dios. Estamos aquí con la hermana Emperatriz. Les invitamos a reflexionar en el Evangelio según San Lucas, capítulo 12, versículos 49 al 53.
Jesús dijo a sus discípulos: Yo he venido a traer fuego sobre la tierra, y cómo desearía que ya estuviera ardiendo. Tengo que recibir un bautismo, y qué angustia siento hasta que esto se cumpla plenamente. ¿Piensan ustedes que he venido a traer la paz a la tierra? No, les digo que he venido a traer la división. De ahora en adelante, 5 miembros de una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. el Padre contra el Hijo y el Hijo contra el Padre, la madre contra la hija y la hija contra la madre, la suegra contra la nuera y la nuera contra la suegra. Palabra del Señor.
Gloria y honor a ti, Señor Jesús. El día jueves de esta semana hemos celebrado la fiesta de la Asunción de nuestra Madre, la Virgen María, día en que nuestro país también celebramos el Día de la Vida Consagrada. Una oración especial y un saludo especial para todas las religiosas y religiosos en nuestra diócesis, especialmente que día a día nos ayudan a través de su espiritualidad, nos ayudan en el apostolado y a través de su generosidad también contribuyen al anuncio del reino de Dios. También en este día, domingo 18, celebramos a San Alberto Hurtado. Un cordial saludo a la comunidad San Alberto Hurtado en el sector de Franque de nuestra diócesis. En el Evangelio que acabamos de escuchar, hay ocasiones en que se puede pensar que el Evangelio es un libro sin aristas y que las palabras de Jesús fueron siempre suaves y dulces. Sin embargo, no es así. Muchas veces, más de las que creemos, el tono de las intervenciones de Cristo se carga de energía y poderío. Las suyas son palabras ardientes y penetrantes. Por eso, pensar que el Evangelio es un libro sin aristas o de consenso es un error que podemos cometer a lo largo de la vida. No, el Evangelio no contiene una doctrina de acomodo fácil. No es tranquilizadora para el hombre. No es el opio del pueblo. En el pasaje de este domingo oímos a Jesús que dice haber traído fuego a la tierra para incendiar el mundo entero, y ojalá estuviera ya ardiendo, añade Jesús. Sí, sus palabras son brasas incandescentes, fuego que devora y purifica, que enardece y enciende a los hombres que lo escuchan sin prejuicios, que ilumina a los que más buscan esta presencia de Dios, ilumina a los que viven en la oscuridad, a los que están bajo la sombra y no dejan penetrar la luz de Dios. Esta fuerza del fuego que Dios desea llega con su calor a todos los rincones, incluso los más fríos de nuestra alma humana, incluso cuando rayamos allí en deshumanizarnos. El Evangelio es, sin duda, una doctrina revolucionaria, la enseñanza más atrevida y audaz que jamás se haya predicado. La palabra de Cristo es la fuerza que puede transformar más hondamente al ser humano, la energía más poderosa para hacer del mundo algo distinto y formidable. Ese es el propósito también cuando hemos iniciado en este tiempo el mes de la solidaridad. Querer compartir con nuestros hermanos, querer hacer presente a Cristo de una manera real en cada lugar y en cada espacio. Nuestro Señor Jesucristo ha prendido el fuego divino, ha iniciado un incendio de siglos, ha quemado de una forma u otra todas las páginas de la historia desde su nacimiento hasta nuestros días y para siempre. Es verdad que en ocasiones nosotros, los cristianos, ocultamos con nuestro egoísmo y comodidad, con nuestras pasiones y torpezas, la antorcha encendida que Él puso en nuestras manos, que nos confió a nosotros en el día de nuestro bautismo, y es más, que nosotros aceptamos conscientemente en el día de nuestra confirmación, y que año a año renovamos en la liturgia pascual. Pero el fuego sigue vivo, y hay, gracias a Dios, quienes levantan con valentía el fuego de Dios, el fuego del amor y de la justicia, el fuego de la generosidad y del desinterés, el fuego de una vida casta y abnegada, el fuego de la verdad que no admite la mentira. Jesús nos decía en el Evangelio, ¿piensan que he venido a traer al mundo paz? Nos pregunta Jesús también a nosotros. Quizás tendríamos que responder que sí, porque pensamos que su mensaje es algo muy bello, pero algo descabellado y teórico. Un mensaje de amor mutuo que se reduce a buenas palabras, que es compatible con una vida aburguesada y acomodada. Si eso pensamos, o si vivimos como si eso fuera el Evangelio, estamos totalmente equivocados. Hemos convertido en una burda caricatura el rostro de Jesucristo. Hemos apagado, en lugar de avivarlo, el fuego de Dios. Vamos a rectificar, vamos de nuevo a prender nuestros corazones y nuestros entendimientos en ese celo encendido, varonil y recio, que consumía el Espíritu del Señor. He venido a prender fuego al mundo, dice Jesús. El fuego era un elemento importante en la vida y lo sigue siendo, pero era un elemento importante en la vida de Israel, para cocer los alimentos, para temperarse, para poderse calentar en las frías noches sobre todo, para alumbrar. También se sirve del fuego para destruir lo que era contagioso y malo, como los ídolos. En el templo se debía siempre mantener el fuego del altar de los holocaustos para los sacrificios. Algo así representa hoy la lámpara del Santísimo, una pequeña llama que está allí donde está Jesús, que es el sacrificio que se ha entregado por todos nosotros. El fuego es frecuentemente relacionado con la aparición de Dios a Moisés, en una brasa ardiente en la columna de fuego en el desierto, cuando Ezequiel es escogido como profeta, el día de Pentecostés en forma de lenguas de fuego. El fuego es calor y luz, signo del Espíritu. El fuego está también ligado a la purificación de Dios y al juicio final. Es sin duda este aspecto del fuego del que Jesús habla cuando dice haber venido para traer fuego sobre la tierra. El fuego de su amor purifica al mundo el día de la pasión. Ese día en que recordamos la entrega de Jesús en la cruz es el fuego de Dios que está ardiendo para purificar al mundo. De ahí el deseo de Cristo. ¿Cuánto desearía que ya estuviera encendido, que ya estuviera ardiendo? Hay un fuego que Dios ha depositado en nosotros. Permitamos que en cada uno siga ardiendo. Hagamos que como comunidad esta sea una gran llama, una llama de luz y de amor que se exprese al mundo. Dispongámonos a vivir en la presencia de Cristo como Él quiere y para lo que Él quiere. A Jesús el Señor, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos.
En el Día del Señor, las informaciones de la Iglesia y de las comunidades.
Con un llamado de la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile para actuar de manera concreta, y ahora frente a la crisis socioambiental existente y declarar emergencia climática en el país, la diócesis celebró el Día de la Vida Consagrada en la fiesta de la Asunción de la Virgen María con la Santa Misa que presidió el obispo Jorge en Catedral San Mateo y a la cual asistieron las religiosas y religiosos que están en Osorno. Antes de finalizar la Eucaristía, se leyó la declaración en que la Conferencia de Religiosos y Religiosas de Chile, CONFERRE, pide que se declare emergencia climática en el país. El texto de la CONFERRE y su junta directiva dice: el Papa Francisco, en la encíclica Laudato Si, nos hace un urgente llamado a actuar con prontitud ante la inapelable necesidad de responder a la actual crisis socioambiental que vivimos y de la que somos parte. Por lo cual, quienes vivimos los consejos evangélicos y creemos en la misión universal de llevar la buena nueva a todas las naciones, como discípulos misioneros de Cristo, estamos llamados a cooperar como instrumentos de Dios para custodiar la creación en todas las formas posibles. Y dado que el Papa Francisco nos exhorta a ir más allá de una mera reflexión sobre lo que se necesita hacer, la crisis climática requiere de las consagradas y consagrados un compromiso real y concreto con nuestra hermana Madre Tierra, dice esta declaración de CONFERRE. Una acción específica ahora mismo en torno a nuestro estilo de vida, promoviendo así una conversión integral. Pues hace falta valor para responder a los gritos cada vez más angustiosos de la Tierra y de sus pobres. El tiempo apremia, por ello, como Vida Consagrada en Chile, pedimos que se declare emergencia climática. Finaliza la declaración. Vamos a la comunidad parroquial de Santa Rosa, que vive una programación especial con motivo de la fiesta patronal. Todo un mes repleto de actividades pastorales, sociales, solidarias. El martes 20, por ejemplo, se reunirán con los amigos de Provincial Osorno. El miércoles 21 se inicia la novena Santa Rosa. También habrá un acto cultural a cargo de las alianzas. El acto será a las 19:15 horas. El viernes la Alianza Verde se encarga de la novena. El sábado 24 será la cena de la comunidad parroquial a las 20:30 horas. El domingo 25 a las 18 horas, adoración al Santísimo. Esto estará a cargo de las alianzas. El miércoles 28, la catequesis tiene a cargo en la tarde a las 19:15 horas el tema familia y catequesis. El viernes 30 es la solemne Eucaristía de la fiesta misma a las 19:30 horas y la coronación de las reinas. Las comunidades que estarán a cargo de la novena, el miércoles 21 será San Alberto Hurtado, el jueves 22 la comunidad Santa Rosa de Lima, el viernes 23 Santa Teresa de Jesús, el sábado 24 la comunidad parroquial, esto será a las 7 de la mañana, el domingo, todos estos horarios a las 19 horas, la comunidad Francisco Valdés, el lunes 26 San Alberto, el martes 27 Santa Rosa de Lima, el miércoles 28 Santa Teresa de Jesús y el jueves 29 la comunidad Francisco Valdés. Y hasta aquí las informaciones. En el Día del Señor, en este domingo 25 de agosto, tenemos la oportunidad de compartir un ratito con el presbítero Walter González. Ya está con nosotros el párroco de Puerto Octay. Bienvenido al programa, Walter.
¿Cómo está, don Víctor? ¿Cómo les va? Feliz Día del Señor en este día domingo, día en que bueno, enviamos un cariñoso saludo a todas las personas, a todos los hermanos que nos escuchan a esta hora por la radio.
Bueno, nosotros queríamos conversar acerca de esta organización que se está dando la comunidad de Puerto Octay en víspera también de la fiesta patronal que, estrictamente hablando, corresponde al 28 de agosto, pero escuché que corrieron la fecha para el sábado.
Sí, efectivamente, el 28 de agosto cae día miércoles. Y entonces lo conversamos ahí un poquito con el consejo pastoral y decidimos hacer un triduo pascual, ¿cierto? Miércoles, jueves, viernes, y el día sábado celebrar con la comunidad en la misa de las 7 de la tarde, misa que será presidida por nuestro administrador apostólico. Para luego después, bueno, como dice el padre Vicente, ¿no? De la misa a la mesa.
Pues. Sí. Claro. Otro punto era que nos contara esta visita mensual a las comunidades rurales. Tiene varias comunidades rurales la parroquia de Puerto Octay, ¿verdad?
Sí, tenemos varias comunidades. Hay algunas comunidades que estaban desde varios años, estaban ahí como un poquito dormidas. Así es que hemos tratado de hacer un esfuerzo con las comunidades, con las personas, visitando las comunidades para poder avivar un poquito la vida cristiana. De todos ellos, es por eso que, por ejemplo, la comunidad de Paullín, hemos conversado ahí con todas las personas de la localidad y hemos nuevamente vuelto a tener la misa una vez al mes, el tercer sábado de cada mes, a las 4 de la tarde.
Eso es Paullín.
En Paullín, claro. Hace bastantes años ya que ellos no se estaban reuniendo. Así es que eso, la comunidad más grande, digamos, es Cascadas, que es un pueblito, ¿cierto?, un balneario que todos conocen. Ahí tenemos misa todos los días domingo a las 5 de la tarde. Eso es ininterrumpido. No tenemos ahí las catequesis de niños, catequesis de jóvenes, de adultos. Hemos tratado también de darle un poquito de estructura y de independencia a ellos también, porque están un poco alejados de la sede parroquial y también tienen gente para poder hacer ese trabajo.
Claro.
Entonces es así como en este momento también nos estamos organizando. Nos reunimos una vez al mes, como con todas las comunidades, el primer sábado de cada mes, en donde ese día sábado nos reunimos, eso entre las 9:30 de la mañana, más o menos empieza a llegar las primeras personas y los agentes pastorales, para a las 10 de la mañana estar comenzando la formación. Hacemos dos bloques de formación. Tratamos de estar en sintonía con y en comunión con lo que nuestra iglesia diocesana está entregando como formación. Y como nosotros, la gran mayoría, y como muchas comunidades del campo, hay algunos problemitas con el tema este del traslado y del transporte en la tarde, para poder asistir a la formación mensual que entrega la diócesis el cuarto sábado cada mes en la tarde. Nosotros, básicamente para estar en comunión con eso también y de la mano con lo que se nos pide, nosotros también entregamos la formación, pero a nivel parroquial, y es por eso que todas los agentes pastorales están citados el primer sábado de cada mes para poder tener la formación en la mañana, y después a eso de las 12:30, unos 30 minutos, 40 minutos a reventar, ver la realidad pastoral de todas las comunidades y de la parroquia. Y de esa forma nos hemos ido organizando durante todos estos meses.
Y eso permite además una colaboración en algunas actividades parroquiales, ¿verdad?
Absolutamente. Así claro. La gente de Cascada sabe lo que está pasando en La Picada, la gente de La Picada sabe lo que está pasando en Puerto Octay, la gente de Nochaco sabe lo que sabe, etcétera. O sea, claro. Tiene que haber una muy buena comunicación también entre todos nosotros.
Y las otras misas, ya que se nombró Nochaco y el volcán, en fin, son también una vez al mes.
Una vez al mes, claro. Una vez al mes. A las 10 de la mañana son esas misas. Y yo trato siempre de quedarme un ratito más. Es por eso que cuando yo llegué a Puerto Octay, la misa era a las 11:30 de la mañana. Pero la verdad es que hasta el ángel de la guarda se colocaba el cinturón de seguridad cuando después me subía al vehículo y tenía que volver corriendo. Claro. Desde las comunidades teníamos la misa a las 10 de la mañana y ya a las 11:30 tenía que estar empezando la misa en Puerto Octay. Y la verdad es que eso no
da. No, por lo menos son 30 kilómetros.
No, y no da por ninguna parte. La comunidad más cercana es la comunidad de Nochaco, pero igual, bueno, no sé, 10 minutos, 15 minutos en llegar. Entonces, ¿para qué correr el riesgo, no?
Claro. Además, hay tramos que son todavía de ripio.
Claro. Uh-huh. Así es que eso es más o menos lo que tenemos. También la comunidad de Octay Alto, que es esa parte. Eso es nuevo. Claro, sí, es una población grande que está, yo digo, sin ser de ahí, de Puerto Octay, oriundo de Puerto Octay, yo creo que ese es el futuro de Puerto Octay, digamos, porque el casco histórico del pueblo de Puerto Octay ya no hay donde construir, y eso ya está como protegido, entre comillas, por toda esta reserva patrimonial que existe, ¿no? Claro. Entonces, para poder construir en Puerto Octay o en el centro de Puerto Octay hay que cumplir una serie de requisitos muy grandes, y es por eso que yo pienso que el futuro, desde el punto de vista arquitectónico, estructural, poblacional, va a estar arriba en Octay Alto. Es por eso que ahí también visitamos algunas casas, visitamos a las personas que normalmente están participando en la comunidad. Así es que le hemos ofrecido también tener una misa cada 15 días. El día miércoles a las 6:30 de la tarde estamos teniendo misa desde ya varias semanas, varios meses. Que estamos teniendo misa ahí en Octay Alto. Ha sido una muy bonita también sorpresa porque la gente ha respondido, hermanos que les cuesta llegar abajo al pueblo, a la misa del día domingo, ellos van a su misa ahí el día miércoles a las 6:30 de la tarde, el segundo y cuarto miércoles de cada mes. Y estamos felices, digamos, por compartir la vida cristiana, compartir lo que el Señor también nos tiene preparado para nosotros en nuestra comunidad parroquial.
Claro, primero la construcción de la comunidad y luego vendrá la construcción de un templo.
Ese es el sueño.
Una capilla.
Indudable, ese es el sueño de toda comunidad cristiana, pero yo no voy a dar ese paso hasta que no veas vea un compromiso real también de nuestros hermanos, porque seamos honestos con nosotros mismos, y nosotros los católicos muchas veces hemos pecado de comodidad, de flojera, por no decirlo, ¿cierto? Y muchas comunidades, una vez que como el gran objetivo es hacer el templo, y se ha construido el templo y de repente también han desaparecido las comunidades. Entonces ese no es el sentido. El sentido de hacer una comunidad, yo prefiero mil veces hacer una misa en una casa, que nos reunamos un grupito pequeñito en una casa, antes de andar viendo caras en las sedes sociales, porque las sedes sociales también están tomadas por algunas personas, ¿no? Entonces yo no soy muy partidario. De hecho, en Paullín las misas las hacemos en la casa de Don Luis, y una casa en una casa particular, no es en la sede social de ahí de Paullín. Entonces la gente también ha respondido y estamos bien ahí, digamos, y tenemos la buena voluntad de Luis que nos puede
facilitar
recibir
un espacio.
Sí, de todas maneras, sí, estamos en ese sentido. Yo prefiero mil veces comenzar desde poquitito, desde lo menos a lo más.
Y además, Padre Walter debe sacar tiempo para atender otra parroquia, ¿no?
Claro, como usted dice, ¿no? Yo soy también asesor del Movimiento Cursillo Cristiandad.
¡Qué demanda!
Sí, la verdad es que claro. Sí. La verdad es que quiero también ser muy, 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 muy sincero, ¿no? Ese es como también el galón de oxígeno que tengo, porque, bueno, el movimiento está repartido por toda la diócesis, son muchísimos hermanos de colores que hay que atender, que hay que estar ahí, y que la verdad es que sí, conversaba el otro día con el padre Carlos Serrano de Talca, que es el asesor nacional, y él me decía, Walter, también yo tengo la misma observación tuya, el movimiento me da más trabajo que la parroquia. Y la verdad es que sí, porque la estructura del movimiento es muy grande, son muchas personas las cuales trabajan. Por dar un solo ejemplo, o sea, el movimiento Cursillo Cristiandad se tiene que sostener solo, desde el punto de vista económico. Y el movimiento necesita por lo menos unos 10 millones de pesos en el año. Que eso es el doble, para que ustedes sepan, es el doble del presupuesto que tiene la parroquia Franque.
Claro.
Pero resulta que la parroquia Franque tiene ingresos. Tiene el 1%, un ingreso por aquí, otro ingreso por acá, las colectas de la misa el día domingo, etcétera. Son ingresos que se tienen normales en una parroquia. Pero el movimiento Cursillo Cristiandad, como otro movimiento, no tiene ningún otro ingreso. Entonces la verdad es que hay que ingeniársela para poder generar esos recursos, gestionar esos recursos, gestionar las actividades y por supuesto atender a la gente, digamos. Entonces,
sí, porque hay jornada, ahora en octubre viene cursillo.
Vienen los cursillos, viene la segunda semana de octubre, ya viene el cursillo de hombres. La primera semana de octubre, la tercera semana, el cursillo de mujeres. Venimos saliendo recién de una jornada latinoamericana que se realizó aquí en nuestra diócesis, desde el punto de vista organizacional, el descueve, fantástico, se fueron todos felices y también dejamos muy bien puesto el nombre de la diócesis a nivel nacional, digamos, y latinoamericano. Entonces, la verdad es que han sido meses y años de muchísimo trabajo, pero felices también porque los resultados se ven y tomaditos de la mano del Señor, las cosas resultan todo bien. O sea, si las cosas las queremos hacer a nuestra pinta, difícilmente van a resultar. Pero todo esto comienza en Dios, esto tiende hacia Dios y tiene que finalizar en Dios.
Y también finaliza este espacio porque se nos va el tiempo. Gracias, Walter, por la presencia y todo lo que hemos podido conocer y compartir.
Bueno, muchas gracias, don Víctor. Gracias también por la invitación y un cariñoso saludo y la bendición del Señor para quienes nos están escuchando hasta ahora desde sus hogares. Que el Señor les bendiga.
Bueno, nos vamos despidiendo, agradecidos de la presencia del padre Walter y todo lo que nos informó. Recordemos en primer lugar que el martes 20 la iglesia hace memoria de San Bernardo Abad. Saludos para todos los que llevan este nombre, en especial del padre Bernardo, que fue nuestro colaborador aquí en el programa. Él está en la parroquia San Mateo. El jueves 22 de agosto, 5 diáconos permanentes recordarán un año más de su ordenación ocurrida en el 2008. Ellos son Carlos Barría, Orlando Cárdenas, Mauricio Flandes, Óscar González y Octavio Romero. Para ellos, muchas felicidades. Buen domingo y hasta un nuevo programa, si Dios quiere.
El Departamento de Comunicaciones del Obispado de Osorno ha presentado su programa En el Día del Señor. Un espacio que volverá a estar con ustedes el próximo domingo, con la vida y el testimonio de la Iglesia que camina en Osorno.